de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Eddie Sicilia, nuestro productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valúa Vélez, y desde Madrid, España, acompañándonos con lo mejor de la Champions y del fútbol mundial, Dagoberto Daguito Valdés. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe, muy buenas noches a todos los oyentes. Aquí estamos en vivo. Y además está en vivo el partido del Real Madrid, que ya adelanto rápido, 1-0 a favor del Liverpool, muy rápido, me marcó Darwin Núñez, increíble, estamos viviendo la Champions, Pepe, estamos a tu disposición.
Muchas gracias, así que directamente vamos a pasar con la primera sección del día, Mr. Eddie, el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, como les dijo Daguito, Liverpool-Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Pero la historia últimamente no le conviene en lo más mínimo al Liverpool. Oigan esto, en los últimos 6 compromisos, el Real Madrid ha ganado 5, ha empatado 1, incluyendo 2 finales de Champions League. Es más, el Liverpool no le ha ganado al Real Madrid en Europa desde el año 2009. Daguito, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, la verdad es que sobre todo está, a ver, el Liverpool-Real Madrid es la final más repetida de la historia de la Copa de Europa. Se ha repetido 3 veces esta final y sobre todo en los últimos 4 años ha sido 2 veces final de la Champions League. Y la verdad es que el Real Madrid, bueno, pues eso, una paternidad con el Liverpool, le ha ganado las 2 finales de Champions de este siglo. Y además, como bien dice, hace muchísimo tiempo que el Liverpool no logra ganarle al Real Madrid. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que el Real Madrid es el mariscal en jefe de esta competición. El Real Madrid tiene bendición en esta competición, tiene escudo en esta competición y, por supuesto, no solo el Liverpool. Hay muchísimos equipos, la grandísima mayoría de los equipos en el mundo, o por lo menos en Europa, que es esta competición, tienen, es decir, no tienen buenos resultados frente al Real Madrid cuando el Real Madrid se viste de campeón de Europa.
Correcto. Les invito, amigos, ya que este programa es grabado, a que ustedes se fijen en este programa y también en este resultado que ya para las 6 de la tarde y para las 10 de la noche va a ser un resultado final en la Champions League. El otro partido que se estaba jugando mientras nosotros grabábamos este al duro y sin guantes en Alemania, el Eintracht Frankfurt contra el Napoli, el último octavo de final de la Champions League. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, es un partido precioso en este minuto, está 0-0 en el minuto 10. Antes de finalizar nuestra intervención aquí, daremos marcadores. Recuerden, como bien dijiste tú, tienen que revisar los marcadores finales porque los partidos recién comienzan, pero es un partido donde todos estamos ansioso realmente por ver a este Napoli que ha sido directamente la sorpresa de Europa, Pepe. Es decir, es un sí, Napoli que tiene dominada la Serie A con puño de hierro, literalmente. Sería una catástrofe total que no ganaran la Serie A de este año. Un Napoli que tiene un nombre raro, un nombre que es de Georgia y que se pronuncia Kavicha Kvaratskhelia, que es está llamado a ser el MVP de la Serie A. y es uno de los mejores jugadores ahora mismo del continente. Estamos hablando de que es un muchacho desconocido completamente a principios de temporada y que se ha convertido en lo mejor, en lo que más brilla y vale en el fútbol europeo, junto, por supuesto, con Víctor Osimhen, que es el delantero nigeriano de este equipo. Y por parte del Frankfurt, bueno, destacar a Randall Colomwani, que se acordará sobre todo por el paradón que le dio en 1920 Dibu Martínez, tuvo en su pierna la victoria de Francia campeona del mundo. Colomwani, que falló ese disparo muy claro para gol. Y bueno, pues este año está salido, es decir, tiene doble dígito en asistencias, en goles, y es la esperanza de este entrar en Francia. Creo que el Napoli puede ganar esta eliminatoria y pasar a los cuartos de final.
Bueno, Daguito, vamos a adelantarnos un poco. ¿Qué te parecen dos partidazos el miércoles 22 de febrero? El Inter de Milán, ex campeón europeo, jugando en casa contra ex monarca continental, el Porto de Portugal. Mientras que el Leipzig de Alemania, un equipo que le solía pertenecer a la Alemania comunista, jugando en casa contra el Manchester City de Pep Guardiola, uno de los clubes que más ha invertido los últimos 6 años en el mundo, sin poder llevarse una Champions League. ¿Qué te parecen estos dos partidazos?
Bueno, muy buena presentación la he hecho los dos partidos. ¿Por qué? Porque el Porto Inter, aunque no están en sus mejores años, quizás europeos, continentalmente hablando, sí, como bien dices, han sido campeones de esta competición ambos. Es decir, mañana hay un duelo de campeones de la Copa de Europa o de la Champions League, y creo que es un duelo muy parejo. Un duelo que, aunque el Porto a simple vista venga de una liga menor o incluso tenga una plantilla menor que la del Inter, me parece un equipo muy competitivo a nivel europeo, que ha demostrado ya esta temporada que está tomándose muy en serio la Liga de Campeones. Y el otro, bueno, pues enfrentan a dos equipos que le gusta jugar muy, muy bien al fútbol, al RB Leipzig, Rasenball Leipzig o el Red Bull Leipzig, y al Manchester City. Manchester City con una mala noticia, que es que Kevin De Bruyne no pudo hacer el equipo para mañana, no estará en Alemania mañana, y es una pérdida, bueno, pues muy dolorosa para Pep Guardiola. No se sabe todavía los motivos de la no convocatoria de Kevin De Bruyne, debe ser, por supuesto, problemas físicos, pero es una baja importante, porque Kevin De Bruyne junto con Erling Haaland, bueno, pues son las grandes figuras de un City que tiene muchísimas figuras, pero que el belga y el noruego han hecho una pareja también increíblemente efectiva este año. Yo creo que Manchester City no solo es favorito para ganar este duelo, sino también es uno de los grandísimos favoritos para ganar la Champions League. Eso no es un secreto para nadie, sobre todo con la incorporación de Erling Haaland y los números estratosféricos que tiene este año Erling Haaland. Pero ojo con ese partido en Alemania, ¿vale? Sí. Ojo con ese partido, porque va a ser muy difícil.
Bueno, les recuerdo que el Manchester City, dólar por dólar, ha invertido más que nadie en los últimos 6 años y no ha podido levantar una Champions League. Daguito, como tú tienes una bolita de cristal y tú aciertas el 86% de los emparejamientos en el fútbol, vamos, y yo me he metido en tu página de YouTube, ¿ok? Así que yo sé lo que te estoy diciendo. Me gustaría que me hablaras el próximo martes 7 de marzo. Se van a definir ya 2 plazas a los cuartos de final de la Champions League. Benfica jugando en Portugal contra el Brujas. Benfica lleva ventaja de 2-0. Y el Chelsea jugando en Londres contra el Borussia Dortmund de Alemania, que a propósito lleva ventaja de 1-0. Daguito, ahí van a quedar 2 grandes y vamos a tener los 2 primeros clasificados.
Sí, bueno, el martes. El Benfica yo creo que la tiene ya, Pepe. Creo que no debe presentar problemas a la hora de clasificar, porque ya ganó, como bien tú dices, 2-0 en Bélgica, y luego el Borussia Dortmund ganó 1-0 en Alemania, pero ahí está la cosa más difícil, porque si bien es verdad que el Chelsea no tiene un estado de forma ni mucho menos bueno, se juega en Stamford Bridge y hay que respetar a ese Chelsea y a todo lo que han invertido, que hoy dólar por dólar es el equipo que más ha invertido en este año. Increíbles cifras que hemos dicho aquí en varios programas, pero sabes tú yo creo que el Dortmund va a clasificar. Es decir, por tanto, me parece Dortmund y Benfica como los clasificados por esa llave.
Ok, justamente 24 horas más tarde, y yo sé que me estoy adelantando un poquitín, pero mi gente en Cuba quiere planificar su primavera. El Bayern de Múnich en casa contra el Paris Saint-Germain y el Tridente. El 8 de marzo, el Bayern con ventaja de 1-0. Y el Milán de Italia de visita en Inglaterra contra el Tottenham, también con ventaja de 1-0.
Yo creo que el Bayern va a pasar. El Bayern ganó en París. Creo que el Bayern tiene capacidad para sostener esa ventaja que ya logró en los primeros 90 minutos. Yo creo que el Bayern va a estar en cuartos de final. Y en la otra es la más difícil de predecir en esos cuatro partidos. Creo que Tottenham-Milán, si bien ambos equipos no están en su mejor forma, también lo mismo digo, va, el Milan no la va a pasar cómoda en Londres, tiene ventaja de 1-0 y ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Qué quisiera yo que pasara? Bueno, que clasificara el Tottenham, porque es mi equipo, pero la ventaja la tiene el Milan. Yo me voy a arriesgar ahí y yo creo que el Tottenham clasifica, fíjate lo que te voy a decir, me voy a arriesgar mucho.
Pero y Danguito, digo que el Tottenham clasifica. Perdóname, yo pensé que tu equipo era el Real Madrid, viejo, ¿qué pasa?
No. El equipo, yo soy fanático al Tottenham.
¿Y qué se te olvidó a ti en Tottenham para que sea tu equipo favorito?
Bueno, porque desde hace 14 años lo sigo a Premier y me enamoré de ese equipo, de Gareth Bale, de Luka Modric y tal. Pepe, acaba de anotar el segundo gol Liverpool. Error, craso error de Courtois, que le regala la pelota literalmente delante de la portería a Mohamed Salah y marca el 2-0 del Liverpool en el minuto 16 de juego. Así que está ganando tempranamente el Liverpool 2-0.
O sea que eso fue, el Courtois le acaba de hacer exactamente lo mismo.
Regalarle.
Que le hicieron 4 o 5 equipos el año pasado al Real Madrid a esta etapa de la Champions League, que le regalaron varios goles a Benzema en bandeja de plata. Así que bueno, Daguito, en las ligas, quería rapidito hablar de la Liga Española. No cambió nada, el Barcelona continúa de primero, el Real Madrid en el segundo lugar, una diferencia de 8 puntos. Durante el fin de semana el Real Madrid venció a los Osasuna de Pamplona 2-0, mientras que el Barça derrotó al Cádiz 2-0. El Atlético venció al Bilbao 1-0, el Sevilla y el Rayo empataron y el Betis derrotó al Valladolid, mientras que la Real Sociedad al Celta de Vigo. Se están hablando de otras cosas más interesantes en el fútbol de español sobre el Barcelona últimamente, Daguito.
Sí, en lo de Barcelona, bueno, cada día se pone más caliente lo del caso pago por asesoramiento arbitral, que bueno, pues eso ha sido un escándalo tremendo y bueno, no se sabe bien a estas alturas a dónde va a llegar la situación, la verdad. Pero bueno, esperemos que se tomen las medidas pertinentes para que el fútbol siga limpio y estaremos siguiendo esa situación aquí en el programa.
Daguito, en la Bundesliga perdió el Bayern de Múnich contra el Borussia de Mönchengladbach 3-2. El Leipzig aplastó al Wolfsburgo 3-0. El Borussia Dortmund aplastó al Hertha de Berlín 4-1, y eso significa que tenemos un empate por puntos entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, ambos con 43, y el Union Berlin también con 43. ¿Qué es lo que está pasando? Primera vez en 20 años en la Bundesliga que yo veo esto.
Pues para tu amigo en Cuba que te dice que la Bundesliga no es competitiva, esta es la brieta, de verdad, es la mejor Bundesliga de los últimos años. Hay hasta 6 equipos que lo que tienen de diferencia, como bien dice, son 5 puntos. Es decir, el Frankfurt, que está en sexto lugar, tiene 38 puntos, y el líder, que es el Bayern de Múnich, con 43 puntos, empatado con el Dortmund y con el Union Berlin, que tienen 43 puntos, son 5 puntos de diferencia del 1 al 6. Yo creo que hay 6 equipos contendientes, pero realmente creo que contendientes, hemos vuelto a ver al Borussia Dortmund y al Bayern de Múnich. Es una Bundesliga muy bonita, estoy disfrutándola muchísimo, la sigo muchísimo.
Daguito, vamos a quedarnos aquí un rato más, porque te voy a decir una cosa, no está pasando mucho en el mundo de la pelota, acaban de abrir los campos de pretemporada, no hubo baloncesto de la NBA porque están de vacaciones, no hay tenis, así que vamos a seguir hablando de fútbol, soccer. Vamos a ver
si hablamos de la Europa League.
Sí, claro, de la Europa League, no, y también me falta la liga inglesa, si serías tan amable. Daguito, durante el fin de semana, El Arsenal de Londres recuperó el primer lugar de la liga inglesa, pese a haber jugado un partido menos que el Manchester City. Le lleva 2 puntos de diferencia. ¿Y por qué? Porque el Manchester City empató 1-1 contra el Nottingham Forest, mientras que el Arsenal venció al Aston Villa 4-2. ¿Qué me tienes que decir sobre eso?
Bueno, pues la verdad es que la Premier League también está muy, muy interesante. El Arsenal sacó una importantísima victoria en Aston Villa, que tuvo que remontar 2 veces porque Aston Villa salió ganando, pero la verdad es que el Arsenal logró unos 3 puntos de oro en un momento donde se le pegaba mucho el Manchester City. Un City, como bien dices, perdió 2 puntos en Nottingham Forest, con un Keylor Navas completamente decisivo. Keylor Navas, que para los que no lo saben, fichó por el Nottingham Forest a final de enero, en este mercado invernal, y ya desde que llegó está haciendo figura, y contra el Manchester City también fue figura auténtica para sostener al Nottingham Forest. El Manchester City vuelve a, de cierta manera, a separarse o a perder la oportunidad, porque estaba a solo, estaba empatado incluso a puntos con el Arsenal, y el Arsenal ha vuelto a sacar ventaja, 54 puntos, y el Manchester City 52. Es verdad que el Arsenal tiene un partido de menos, por lo que esta ventaja podría ser virtualmente de 5 puntos, pero esto hay que jugarlo. El otro que viene acechando es Manchester United, ¿vale? Que ganó con victoria contundente al Leicester City y se pone con 49 puntos contendiente absoluto al título también, el Manchester United. Así que sí, la Premier League muy interesante.
Ahora que mencionaste a Keylor Navas, mira, yo no iba a hablar de él, pero veo aquí los errores de Courtois en este partido del Real Madrid. Veo los errores que cometió el portero italiano del Paris Saint-Germain. Y en este momento los dos equipos tienen que estarse dando con un martillo en la cabeza diciendo, mira los errores que están cometiendo estos dos porterazos. Y dejamos de ir a Keylor Navas. Y Keylor Navas, una vez más, está en Inglaterra jugando bien. Keylor Navas fue el portero menos batido en Francia en el año de la pandemia, en el 2021, y también fue el portero menos batido en el Mundial de Brasil cuando representó a Costa Rica, y solo le metieron 2 goles en 5 partidos, y de esos 5 partidos, 2 fueron al tiempo suplementario y a los penaltis.
Así mismo. Keylor Navas es figura absoluta, es el portero de las 3 Champions League, y bueno, pues a mí, en mi opinión, el mejor portero de Latinoamérica, es decir, el mejor portero del continente americano. Por ahí tiene rivales importantes como Dida, pero me parece que Keylor Navas es absoluta figura, no solo ya en Centroamérica, sino también en el continente americano. 2-1 se acaba de poner el partido, Pepito, 2-1, golazo de Vinicius Junior, se pone 2-1 el partido. En el otro partido está 0-0, quiero actualizarle a los oyentes, 0-0 en el 2022. Este partido en Anfield, por Dios, es una pelea de boxeo, ¿no? Ustedes que están adaptados a ver boxeo profesional allá en Estados Unidos, pues 2-1.
Correcto.
En el minuto 21.
Correcto. Bueno, ahora queríamos hablar de la Europa League. En un empate que tuvo sabor a derrota, la semana pasada el Barcelona, el jueves, a duras penas pudo empatar 2-2 contra el Manchester United, en un resultado que no le conviene en lo más mínimo cuando se juegue el partido de vuelta. ¿Qué me tienes que decir ahí?
Bueno, lo bueno es que el Manchester United y el Barcelona empatan 2-2 en Camp Nou. Los goles a favor en visitantes se han quitado de la ley de esto del empate, y eso, bueno, pues hace que ese partido en Old Trafford, que también ha sido 2 veces final de Champions, ojo, 2 veces final de Champions con 2 victorias para el Barcelona en las 2 ocasiones, tenga tremenda pinta de final europea, de final adelantada, en la que llaman la mejor Europa League de la historia, porque aquí está el Arsenal, está el Manchester United, está el Barcelona, está el Sevilla, está el Betis, hay nombres importantísimos en esta competición, y bueno, pues la verdad es que va a ser un partido muy duro, muy duro, sí, para, sobre todo el Barcelona, que tiene bajas importantísimas, como Pedri, como Gavi.
Pero tendríamos que afirmar que el Manchester City es el favorito para ganar ese partido. Y por.
Manchester United.
Sí, perdón, sí, United. Y porque en este momento, si tú te fijas y tú lees sobre las apuestas y si tú lees sobre los favoritos, el Manchester United debería de clasificar y sería otro desastre más para el Barcelona.
No, no, te lo digo. Pueden quedar eliminados los dos equipos españoles. Bueno, todavía. En Madrid hay que darle siempre la, pero, y sobre todo ahora como está el resultado, ¿no? Está abierto. Pero el Barcelona la tiene muy fea, sobre todo por las bajas que tiene, Pepe, las bajas que tiene en el mediocampo, que tiene de baja Busquets, tiene la baja de Pedri González, que está lesionado, va a estar un mes de baja, y la baja por acumulación de tarjetas de Gavi. Que de Pablo Gavi, que es su otro mediocampista. Entonces, por ahí, juntándosela a la de Ousmane Dembélé, tiene bajas importantísimas Xavi, que tiene que ir a un campo muy difícil, y a un Manchester United que tiene un Marcus Rashford, que es líder de todo en el 2023, y que digo, en mi opinión, es el jugador más en forma del fútbol europeo. Marcus Rashford es el que más goles tiene en 2023, y
¿Qué
junto
otros
con Bruno Fernández
desafíos?
también.
A propósito, tenemos una carta de Cuba que quería compartir con ustedes. Escribe: soy Fernando Céspedes Pileta, seguidor de ustedes desde hace 10 años. Quiero saludar a todo el equipo de trabajo de Al Duro y Sin Guantes. Tienen un gran conjunto y hablan de todos los deportes. Quiero saber si hay algún grupo de WhatsApp donde yo pueda comunicarme con ustedes. Señor productor, ¿tú estás escuchando eso? Un grupo de WhatsApp de Al Duro y Sin Guantes. Saludos para Pepe Lacayo y el realizador, que justamente es de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Yo soy de MOA también. Un abrazo para todos. Se despide Fernando Céspedes Pileta. Muchas gracias por escribirnos. Daguito, no te mencionó a ti en esta carta. Que tengo decenas de cartas que te han mencionado a ti. Pero seguro que cuando él dijo un saludo a todos los muchachos del conjunto, él estaba pensando en Daguito Valdés.
No, tranquilo, lo sé, y estoy de acuerdo con él. Hemos armado una alineación titular aquí para ser campeón del mundo.
Daguito, vamos a hablar sobre el Sevilla, que está a punto de avanzar una vez más a la próxima ronda de la Europa League, un torneo que ha ganado 6 veces.
Oh, el líder absoluto, el rey de la competición, el rey de la
Correcto.
competición. Y bueno, pues con el resultado de la ida, contundente victoria, yo creo que le hace falta este Sevilla, que Pepe está, la verdad, que está sufriendo esta temporada, sufrió sobre todo en el campeonato nacional, pero esa victoria de 3-0 contundente en el Sánchez Pizjuán creo que deja sin lugar a dudas el paso a octavo de final. Recordemos a los aficionados que esto es el playoff de clasificación, se llama, o ronda de playoff, que lo que hace es enfrentar a los terceros de la Champions League contra los segundos clasificados de los grupos de la Europa League. Y ya los primeros 8 clasificados de los grupos de la Europa League, los campeones de los 8 grupos, están esperando en octavos final. Entonces, los 8 ganadores de estos 8 playoffs pasan a enfrentarse a octavos de final. Por tanto, esto es como una ronda previa de octavos de final. Quienes ganen aquí pasarán a octavos de final de la UEFA Europa League, que, repito, está llamada a ser la mejor Europa League de la historia.
Correcto. Y por supuesto, todo esto sabiendo perfectamente bien que el próximo año vamos a tener un formato nuevo para la Champions League. Y todo esto se lo podemos deber a que algún día, a lo mejor, Superliga Europea, a lo mejor se forma, a lo mejor no, pero no importa. Todos estos cambios que estamos viendo en el fútbol es gracias a la idea de la Superliga.
Bueno, sí,
Sí. Sí, porque
tiene
mira,
razón.
la UEFA era un dinosaurio que no quería cambiar hasta hace 2 años. Surge la idea de la Superliga Europea y ahora queremos expandir la Champions League, queremos agregar equipos, queremos hacer más competitiva la Europa League y esto ocurrió en los últimos 2 años.
Efectivamente, es que ha tenido que moverse la Europa League para que, por supuesto, la cosa se ponga, la UEFA se ponga a trabajar como tiene que trabajar.
Sí,
Así que sí, estoy de acuerdo contigo.
la semana pasada, un baldazo de agua fría, un cubo de agua fría. Toni Kroos dijo que a él le gusta la idea, el mediocampista del Real Madrid, que a él le gusta la idea de la Superliga Europea. Así que ya te puedes imaginar lo que está pasando.
Así mismo lo dijo y sin miedo, porque a Toni Kroos le gusta hablar y le gusta hablar sin pelos en la lengua. Y es que sí, es que para el espectáculo sería, imagínate los programas que tendríamos nosotros aquí con una Superliga todas las semanas, ¿no? Viéramos clásicos y derbis todas las semanas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que la Superliga no está muerta, ¿vale? Yo creo que la Superliga, como dice Tony Gross, puede perfectamente salir. Vamos a ver.
No, yo creo que no, por supuesto que no. Yo creo que le van a seguir dando guerra a la Champions League. Mira, equipos grandes como el Real Madrid, como el Bayern de Múnich, como los 4-5 ingleses, el Barcelona, el Ajax Ámsterdam, 4-3 en Italia, ya no quieren jugar. ¿Tú en realidad crees que el Real Madrid quiere jugar contra el Elche? Aunque le gane 5-0, no. El Real Madrid prefiere 100 veces jugar contra el Liverpool, jugar contra el Milán, jugar contra el Ajax, jugar contra el Paris Saint-Germain que jugar contra el Elche todos los años dos veces.
Sí, definitivamente, y para el espectáculo, y para el dinero, y para la audiencia, y para todo.
No, además todo, tú como competidor,
los fanáticos del Real Madrid,
tú como competidor nunca juegas tu mejor fútbol contra equipos débiles.
Sí, efectivamente.
Porque no te inspiran. O sea, tú quieres jugar siempre contra los mejores. Y yo, con todo el derecho del mundo, el Salamanca, el Elche, el Huelva, todos esos equipos, yo no tengo nada contra ellos. Pero el Real Madrid no quiere jugar esos partidos.
Así mismo, ¿no? Y no es que no quiera. Y es sobre todo, como digo, estamos de acuerdo. También hay que ver el punto de los aficionados, que lo que quieren es el espectáculo mayor, ¿entiendes? Y la verdad es que un Real Madrid Elche no es un espectáculo más que para el fanático del Real Madrid.
Mira, por ejemplo, una de las ideas para la Superliga, que serían solamente los mejores equipos del viejo continente, es lo que estamos viendo ahora entre el Real Madrid-Liverpool, por ejemplo, o el Barcelona-Manchester United. Es lo que Europa quiere ver. 400 millones de televidentes viendo este partido, estos partidos aquí, en vez de ver, ¿qué? ¿Cuántos serían? ¿3, 4 millones viendo el Elche contra el Barcelona? No, hombre, no, que va. Bueno, ¿qué te parece si hablamos ahora un poquito más de la Europa League y los partidos que vienen justamente el jueves 23 de febrero? Daguito, tenemos a la Juventus contra el Nantes y tenemos al Salzburgo contra la Roma.
Sí. Son dos enfrentamientos muy, muy importantes, Pepe. Es decir, has escogido dos y después el Mónaco-Leverkusen, que sería quizás los tres partidos más importantes, ¿no? Nantes-Juventus, Mónaco-Leverkusen y Roma.
Bueno, la Roma tiene que remontar porque perdió en Austria el partido de ida 1-0. Mientras que la Juve empató contra el Nantes, así que va a ser muy interesante.
Y tienen que visitar Francia, sí. Y el Leverkusen perdió en casa frente al Mónaco, por tanto también los tres partidos. Yo creo que no hay nada decidido en esos tres partidos. Yo creo que ojalá y pasen los mejores equipos. Yo siempre quiero que pasen los mejores equipos. Yo creo que la Juve tiene capacidad para ganarle a Nantes en Nantes. Yo creo que la Roma tiene capacidad para ganar su partido en Roma delante de su público, y también creo, por supuesto, que bueno, pues ahí en Mónaco y Leverkusen quien pase, yo creo que va a estar bien. Creo que en Mónaco tiene esa ventaja ganada de ganar a domicilio en Alemania. Yo creo que en Mónaco tiene muchas posibilidades. Ojalá y pasen Sevilla, Roma, Mónaco, Ajax, los mejores equipos, porque yo quiero ver la mejor competición con los mejores equipos.
Bueno, Daguito, no te preocupes que el jueves vamos a estar aquí de nuevo hablando sobre todo lo que pasó en la Champions League y hablando de lo que está pasando en la Europa League. Así que los amigos en Cuba están esperando estas noticias del fútbol, soccer y las dos competencias más importantes del mundo a nivel de clubes. Dime, Daguito.
No, damos una actualización final. Ya pasada la media hora, el Liverpool está ganando 2-1 y con goles, recordar, de Mohamed Salah y de Darwin por el Liverpool, y con goles de Vinicius Junior, un golazo por parte de Real Madrid, y sigue 0-0 el partido Frankfurt-Napoli, pasado también la media hora.
Y una asistencia en bandeja de plata de Courtois. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.